Bueno, yo quería presentaros al hermano Oscar, porque muchos no lo conocen. Él es Oscar Marcelino. Él es pastor en Argentina y en uno de los barrios más deprimidos de allí está la mayoría de su trabajo. Dentro de la prisión también está su trabajo allí en Argentina. Y ahora también tiene un ministerio de translocal para traer visión y palabra a distintas iglesias. Así que le damos el paso y la bienvenida a Oscar Marcelino.
Muchas gracias, Dios les bendiga. No. La verdad que le agradezco al Señor el privilegio que me ha dado de estar de nuevo entre vosotros, sabiendo que hay muchos que no me habían conocido, pero aquí hay hermanos muy amados que conozco de muchos años, que llevo en mi corazón y también en mis oraciones. Así que es un regalo de Dios estar esta mañana, verles juntos de varias congregaciones, porque sé que lo que más agrada al Señor es que sus hijos estén juntos en armonía. La hora ha avanzado, le pido al Señor que me dé gracia para sintetizar mi pensamiento y poder compartir con ustedes una palabra que yo percibo en lo personal como profética, pero dejo a vuestro juicio esa valoración. El Señor Jesús, en su sermón profético, describe nuestros días, particularmente en Mateo capítulo 24, respondiendo a la pregunta de cuáles serán las señales antes del fin. Él dice, Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y un poco más adelante en este sermón profético, en este anuncio de las cosas que ocurrirán antes de la venida del Señor, un versículo clave que de alguna manera declara, especifica cuál es nuestra responsabilidad y misión en la hora presente, el Señor Jesús dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y saben, este versículo 14 está bien traducido, pero en los originales es mucho más profundo. El original dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo habitado. Y esto es geografía. Y la verdad que si hay un momento de la historia donde se puede predicar el evangelio por todo el mundo habitado, es este. Pablo predicó el evangelio, llenó de Cristo el Asia, Europa, en todo lo que era el Imperio Romano, pero en América vivían millones de personas y Pablo ni siquiera sabía que América existía. Pero hoy no hay barrera ninguna y hoy podemos desplazarnos más allá de lugares donde hay persecución de una nación a otra. Pero este texto agrega algo más, y lo que está traducido naciones es en realidad etnias, razas. Y si hay un momento donde en esta circunstancia histórica que nos toca afrontar es posible, sin moverse de Europa, predicarle a todas las razas, es este momento particular del devenir de los tiempos, donde aquí conviven, yo conozco un poco más Italia porque soy italiano, pero yo en Italia le he predicado a albaneses, rumanos, ucranianos, polacos, latinoamericanos, nigerianos, cameruneses, de Centro África, filipinos, marroquíes, iraquíes, iraníes, ya he perdido la cuenta, pero con esto quiero señalar que toda crisis, todo aquello que parece algo que nos abruma y que presenta muchas dificultades, para nosotros es un desafío y una oportunidad. Toda crisis para la Iglesia es una oportunidad de predicar el Evangelio. Amén. Bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad en la hora presente? ¿Cuál es la misión de la Iglesia en los últimos días? Y la primera reflexión es que es nuestra obligación discernir los tiempos que nos tocan vivir. El Señor Jesús, después del encuentro con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, ya le había predicado a la mujer lo había reconocido como el Mesías. Los 12, que habían perdido la visión de cuál era la obra de Dios, que no discernían los tiempos del Señor, se habían ido a comprar alimento. Cuando regresan, Jesús les dice: alcen los ojos y miren el campo, porque ya está listo para la cosecha. Y yo sinceramente creo que la responsabilidad de alzar los ojos para ver la realidad es de cada generación de cristianos, y que hoy tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio para poder comprender, entender y, más importante, realizar la misión que nos compete en los últimos días. Y saben, el Señor Jesús le dice a Pedro, después de la confesión de Pedro, cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le responde: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y de la riqueza que hay en esta proclama de Jesús, yo quisiera delinear, subrayar, que pareciera el Señor decir que en los últimos días su iglesia, la que él está edificando y que por lo tanto será triunfante y gloriosa, llegará a tocar las puertas del infierno mismo. Y este es el tiempo que nos toca vivir, un tiempo de avance del pecado, la consumación del sistema del mundo, la organización humanista gobernada por Satanás, que prepara el camino para el advenimiento del anticristo. El apóstol Pablo le describe nuestros días, escribiéndole, parece mentira, a Timoteo, cómo serán los días del fin. ¿Y qué le dice? También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos quiere decir sin relación con Dios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y algunos tendrán apariencia de religiosa, de piedad, pero con su vida negarán la religiosidad que aparentan tener. Y la verdad que este párrafo de la Escritura es el noticiero de televisión de esta noche. Es lo que los diarios de mañana nos van a anunciar. Es una descripción espiritual de la realidad que nos toca vivir y, por supuesto, enfrentar. Y el Señor Jesús, estoy ayudándoles a discernir, como yo veo, los tiempos que nos tocan vivir. Hablando de nuestros días, en su anuncio profético, dice que serán iguales a los días de Noé y a los días de Lot, o sea, los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo fueron aquellos días? Por ejemplo, de Noé, dice el libro de Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y hablando de Sodoma, la Biblia dice también en Génesis, mas los hombres de Sodoma eran pecadores en gran manera. Y saben, el Señor Jesús, refiriéndose a aquellos días, agrega, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se casaban y se daban en casamiento. Y la verdad que describe, a mi juicio, la sociedad de nuestros días, una sociedad hedonista, basada solo en la búsqueda del placer, tecnificada, materialista y totalmente centrada en la satisfacción de los deseos de la carne. Este es el mundo occidental contemporáneo, el mundo que con todos los problemas económicos que tiene, pero en el fondo la meta es la que el Señor ha descrito. Y para mí, la Escritura nos advierte que en los posteros días habrá un retorno al paganismo, del mismo modo que ha descrito Pablo en la carta a Timoteo, pero también en Romanos capítulo 1. Y no tengo tiempo yo de volver a repetirlo, animo a ustedes en este desafío de discernir los tiempos a buscar en la Escritura la realidad de nuestros días. Y la verdad es que el mundo occidental al que nosotros pertenecemos ha apostatado de su raíz cristiana. Y hoy, para mí, ni siquiera vivimos en una sociedad post-cristiana. Nosotros estamos viviendo en una sociedad anticristiana. Dios ha muerto. Dios es el gran desaparecido. No significa que Dios ha dejado de existir, pero en el siglo XIX, Nietzsche, filósofo alemán, profeta del diablo, pero profeta al fin, declaró: Dios ha muerto. Y él no quiso decir que Dios había dejado de existir. Lo que él dijo, anunció los días que vivimos hoy. Lo que él dijo es que Dios había muerto para la cultura del mundo occidental. Y por eso Dios ha quedado encerrado en los salones donde la iglesia se reúne y en los museos, los cementerios del cristianismo, como son las grandes catedrales, porque ¿qué son? No sé si ha recorrido, yo he recorrido en Italia tantas cosas, aquí también hay, ¿eh? Aquí he estado en Santiago de Compostela, he estado en el Vaticano, en muchas basílicas, y son cementerios del cristianismo, museos, donde está el pasado, donde el presente, y muestra la muerte de Dios para el mundo occidental, y es solo cuestión de turismo para ver el pasado, para ver la historia, pero Dios no está presente en el mundo contemporáneo. Y muerto Dios, las cosas no pueden seguir como hasta ahora. Habiendo muerto Dios, Nietzsche también lo anunció, lo dijo, han caído los valores que en él se sustentaban, la ética de los 10 mandamientos, la ética basada en el amor que ha provocado la desintegración moral de Occidente. Hoy ni siquiera podemos decir que las naciones donde habitamos son inmorales. No, es mucho peor, son amorales. No tienen moral alguna, una moral narcisista, hedonista, centrada en la satisfacción de los deseos del propio ego. Así que hoy vivimos, aquí uno podría detener, es apasionante este tema, apasionante, discernir los tiempos que vivimos, porque en estos tiempos tenemos nosotros que cumplir la responsabilidad de predicar el Evangelio. Vivimos en una sociedad humanista, hedonista, sodomita y babilónica, si tuviera que yo describirla con términos bíblicos, y cada uno de estos ítems requerirían detenernos en ellos para entender la realidad. Y las consecuencias de este estado de cosas, que es lo que tenemos que ver, porque es lo que hay que cosechar, lo que hay que cambiar, lo que hay que transformar, es la ruptura matrimonial, el divorcio, el avance de la homo y la promoción de la homosexualidad, la legalización del aborto, el abandono de los hijos, de la prole, el feminismo extremo, la heterofobia. Porque es mentira que hoy hay homofobia. Lo que hay hoy es heterofobia. Y lo que está condenado es el matrimonio heterosexual, como Dios lo ha creado, basado en la relación hombre y mujer. Esta es la realidad. La implementación de la ideología de género que quita la identidad sexual de los seres humanos, que no nos permite ser lo que realmente somos y que nos sumerge en un desequilibrio psíquico, mental y espiritual que alcanzará las profundidades de Satanás y que busca la sexualización, la erotización de la niñez para conducirlos a la pedofilia y que también terminará en la eutanasia, porque en este mundo sobramos los que peinamos canas. Y como el diablo siempre quiere matar, no solo el aborto es su objetivo, también lo es la eutanasia. Y uno va a encontrar opiniones de este tipo cada vez más claras, porque aquí habemos muchos de pelo blanco que somos pensionados y no alcanza el dinero para pagar las pensiones, ¿no es cierto? Así que alguien tiene que morir. Y la ideología de género tiene el objetivo final del control poblacional, la eliminación de muchas personas que son las que contaminan el mundo y utilizan los recursos naturales que quieren que quede para un número reducido de personas. Y aquí hay mucha tela para cortar. Pero este estado de cosas produjo en nuestra sociedad el colapso de las tres instituciones que formaban a las personas: la familia, la escuela y la iglesia. Y hoy estas tres instituciones están bajo el ataque del diablo, que quiere cambiar su dimensión espiritual para que sirvan a los intereses del diablo. Bueno, yo muy rápidamente he tratado de describir esta realidad, pero si tienen dudas, miren el noticiero esta noche, no sé si miran televisión los domingos, y se van a enterar del incendio de América Latina, de gente contra gente, de muertos por todos lados, de hambrunas, de Israel sometida a ataques con misiles e Israel respondiendo. No hay lugar de la tierra donde haya paz, y un momento histórico donde millones de personas, nunca ocurrió en la historia, se mueven y trasladan de un continente al otro. Nunca ha habido un movimiento de personas que está cambiando la historia de las naciones, donde no nos vamos a reconocer más porque estamos viviendo todos juntos, como en un cambalache, ¿no? Una palabra, no sé si se usa aquí, hay un tango argentino que habla de cambalache, que es una vidriera donde se vende de todo y donde convive la Biblia al lado de un calefón, ¿no? De algo que no tiene el mismo significado o un significado contrario. Bueno, esta es nuestra realidad que nos duele. ¿O no? Criar un hijo hoy, ¿no? Enviar nuestros nietos, nuestros hijos a la escuela, dominada por el progresismo, por la ideología de género, para nosotros que es todo un desafío. Y la verdad que si yo no supiera que Dios interviene en la historia y que todo está bajo su control, tendría terror del futuro, del mundo que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Pero para que esto no sea terrorífico, para que el pecado no siga avanzando, para rescatar, aunque sea de los cabellos, a aquellos que deben ser salvos, tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Primera y más importante, predicar el Evangelio del Reino. Hoy se predican muchos evangelios, pero el único evangelio que salva es el Evangelio del Reino. ¿Y qué significa el Evangelio del Reino? Porque Jesús comenzó su ministerio público, Mateo 9:34 en adelante, recorría las aldeas, las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas sin pastor. Y la verdad que tú y yo somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Cristo hoy, contigo, conmigo, con la iglesia militante, camina por este mundo viendo a las ovejas sin pastor, viendo el drama de pecado y sufrimiento de esta generación, y hoy, como Él lo hizo en su ministerio público, es nuestro deber predicar el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino es aquel que reconoce a Jesús no solo como el Salvador, sino también como el Señor. ¿Sí? Bueno, hoy cualquiera es un señor, ¿no? Un tanguar, a mí me dicen señor. Yo soy un cualquiera. Pero la palabra señor es traducción o el término que se usa para la palabra kyrios, la palabra griega, que era el modo con que se saludaban en el Imperio Romano. Y después de César, con los emperadores, saludaban al estilo nazi, ¿no? César es el Kyrios. Y ese saludo quería decir, es el amo, el guía, el líder, el que tiene poder de vida y muerte, el jefe, el general, el duce en italiano, el Führer en alemán, el que manda, el que gobierna. Y los cristianos dijeron, no, César no es el Kyrios, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y hoy hay que decirle eso al mundo, que el único que tiene poder de vida y muerte, el soberano, delante del cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es Jesucristo. Pero claro, ¿cómo vas a anunciar lo que no vives? Así que a mí esto me ha comprometido a hacerme una evaluación y preguntarme, ¿es Jesucristo mi Señor? ¿Qué voluntad estoy llevando adelante? ¿Hago mi propia voluntad o hago la voluntad del Señor? Y ahí vienen muchas preguntas. ¿Cómo discierno la voluntad del Señor? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Cristo en cada decisión que yo debo tomar cuando tengo que reaccionar ante distintas circunstancias de la vida, en los tiempos de tribulación, de angustia, en el ataque del diablo? ¿Cómo sé que Cristo está conmigo? ¿Cómo sé qué es lo que Él quiere que haga? Y ahí es inevitable decir que solo aquellos que son guiados por el Espíritu viven el Señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único vicario de Cristo en la tierra. no es el Papa, pero tampoco somos los pastores que estamos aquí o los líderes de las iglesias, no. El único que hace la voluntad y la ejecuta del Padre y del Hijo, que para eso ha sido enviado a la tierra, es el Espíritu de Cristo, que Pablo en Corintios también le da el título de Kyrios. Es el Señor. Es el Señor. ¿Por qué es el Señor? Glorifica al Cristo, que es el Señor, diciéndote a ti, a mí, cuál es la voluntad de Cristo en la vida personal ante cada decisión. Así que en este punto yo te animo a restaurar, a desarrollar, a intensificar tu relación con la persona del Espíritu Santo en un diálogo continuo, permanente, para discernir su voz, para saber cómo actuar, cómo reaccionar y qué decir ante cada circunstancia de la vida. Yo hablo solo, soy un loco. ¿Por qué? Porque hay alguien que habita dentro mío. El Espíritu de Cristo está en mí, está conmigo, está sobre mí y está en todas las circunstancias que me toquen enfrentar. ¡Qué tremendo, eh! Ese es el concepto del Señorío de Cristo. Él es el Señor del tiempo, de la historia, de la vida, del poder, pero ese Señor va contigo. Va contigo. Amén. Bueno, también nosotros tenemos que acompañar para que Jesús sea el Señor la proclama del hecho de Cristo, la proclama del Evangelio, el anuncio con una clara denuncia del pecado, con un llamado al arrepentimiento, con el anuncio del juicio de Dios. Proclama que está ausente, permítanme decirlo, en la iglesia contemporánea. Hoy se predica un evangelio humanista que vende muchas ilusiones, ilusiones de salud, dinero y amor. Por eso algunos tienen un título, pare de sufrir. Eso es negar la realidad, es una ilusión. Yo quisiera que no hubiera sufrimiento en el mundo, pero sé que mientras estoy vivo y en este cuerpo débil y corruptible, yo estaré sometido, como tú, al sufrimiento humano. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros con Cristo Jesús tenemos victoria, no solo sobre el pecado, sino también sobre el sufrimiento, porque Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Amén. Por eso no le tengo miedo al futuro. No me interesa ni la vida ni la muerte. No tengo miedo a vivir y tampoco tengo miedo a morir, porque yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito, lo que le he confiado hasta el último día y aún después de la muerte. Amén. Puede ser que nos persigan. Yo diría más, estoy seguro que nos van a perseguir. La persecución ya ha comenzado en el mundo occidental y miles de nuestros hermanos en Siria, en Irak, en Pakistán, en Irán, en la misma India, en China, han dado y están muriendo, son mártires hoy. Hoy hay bautismo de sangre en el mundo y eso es también discernir los tiempos que nos tocan vivir. Pero no te debes asustar ni atemorizar, porque el Señor estará presente y si te toca, tendrás un alto privilegio, el bautismo de sangre y la gracia de Dios para darte la fuerza, el poder para resistir y ser uno con Cristo en sus padecimientos. Bueno, parece extraño una cosa así, ¿no? Pero hay cientos de hermanos y hermanas que han pasado por las aguas del martirio, el bautismo de sangre. Bueno, amén. También yo les digo que ha cambiado el sujeto a evangelizar, no es el mismo que antes. Cuando nosotros comenzamos a predicar, 40 años o 50 años atrás, los hombres tenían, al menos en mi país, conciencia moral, aunque eran pecadores. Conservaban familias constituidas, cultura del trabajo, tenían proyecto de vida. Pero en contraposición, hoy nos encontramos con personas amorales, hedonistas, sin contención familiar, sin cultura del trabajo, con adicciones y muchos con enfermedades de transmisión sexual, sin proyecto de vida, con una verdadera cultura de la muerte. Son jóvenes desintegrados ética y psíquicamente, carentes de conciencia moral y muchos de ellos enfermos. Y la pastoral familiar plantea numerosos conflictos debido al divorcio, las relaciones libres, las uniones homosexuales, el abandono de los hijos, las madres adolescentes. ¿Tienen ese problema ustedes? Nosotros sí. Tenemos congregaciones en la periferia de la ciudad de Buenos Aires donde nunca ha habido un padre presente. Mujeres con 5 o 6 hijos de distintos hombres, donde nunca ha habido un padre. Y aquí aprovecho para decir que otra señal terrible de los tiempos que vivimos es la muerte del padre, la desaparición del padre. Usando palabras de psiquiatras y antropólogos, el eclipse de la figura del padre, que también la crisis de la masculinidad. Aquí ustedes tienen un pastor, Juan Varela, que ha escrito muchas cosas sobre esto, tiene muchos libros, se pueden aquí ubicar. Tuve el privilegio de estar con él en Italia hace poco y escucharle, y realmente es cierto que ha desaparecido el padre en la destrucción de la familia. El padre ha desaparecido, el hombre hoy no es padre. Y si el hombre no es padre, se convierte en un gorila, en una bestia, en una horda que no tiene emociones. Y eso explica las pandillas de los maras en América Central, la violencia asociada a los clubes de fútbol, los sicarios del narcotráfico y la población carcelaria. Y yo sé de los que le hablo porque trabajo, más del 70% de los internos en las cárceles de varones, son varones sin padre, que al haberse criado sin autoridad, sin contención, hacen lo que pueden y aprendieron solo a pelear en la vida y a defenderse por sí mismos, ejerciendo violencia sobre otros. Y esta es la realidad, lo que hay que restaurar. Amén. Predicar el Evangelio del Reino. Bueno, ser luz y sal de la tierra. En este contexto donde reina la maldad, el pecado, la amoralidad, nosotros tenemos que brillar como una luz en medio de las tinieblas. Anoche regresábamos a Málaga y yo podía ver este bendito paisaje en la noche de los pueblos, las comunas iluminadas. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y tú y yo debemos ser luz y sal de la tierra. Y esto implica santidad, esto implica encarnar a Cristo. El mundo está cansado de palabras. El mundo tiene que ver a Cristo. ¿Y dónde va a ver a Cristo? En tu vida, ¿no? Encarnar a Cristo, eso es ser santo. No es tamaño de pollera o un tipo de peinado o no ir al cine o al teatro o no mirar televisión. No estoy diciendo que todo eso es lícito, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero ser santo es ser igual a Jesús, es ser habitado por Cristo, es ser hallado en Él. De modo que cuando tú hablas, Cristo habla por tu boca, y cuando tú actúas, Cristo es el que actúa y la gente lo percibe. Y eso es lo que hace la diferencia. Así que hoy tenemos el desafío de crecer en santidad. El apóstol Pablo hoy te diría, si te encontrara en la calle o si estuviera aquí delante, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y la iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene que ser luz y sal. Y a mí me parece extraordinario que hoy aquí hay más de una congregación, sean una o dos, es de algún modo una expresión de unidad, una iglesia visible, porque lo que caracteriza a los cristianos es el amor, porque Dios es amor. Y Cristo nos ha dicho, ámense los unos a los otros como yo les he amado. No están perdiendo el tiempo aquí. Están dando testimonio de una iglesia unida. Y yo sé que, así como dice la Escritura, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, también ahora, si pudiéramos ver los ángeles alrededor nuestro, no solo se gozaron en la alabanza con nosotros, se gozaron de que aquí estemos juntos hoy para alabar al Señor en unidad. Y amén, bendito sea el Señor, ser luz y ser sal. Amén. Bueno, avanzo. Otra responsabilidad ante la situación que yo muy pobremente descripto, tenemos que orar. Tenemos que orar porque estamos enfrentando una situación de gran dificultad, porque todo se está conmoviendo y porque no tenemos recursos humanos para poder enfrentar la realidad que nos toca vivir y mucho menos los recursos espirituales para poder vencer al diablo y su estrategia. Y en este sentido de orar, de usar las armas espirituales, porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Yo amo a todas las personas, y aunque me he referido a pecado, esto no significa que no ame a los pecadores, ¿entienden? No tenemos lucha, esto no es una cuestión humana, es una cuestión espiritual, es una lucha contra el diablo, y por eso necesitamos las armas espirituales, las armas de luz que el Señor nos ha dado, y la oración es fundamental. Y Pablo le dice a Timoteo que tenemos que orar por las autoridades, por los que están en eminencia, ¿o no? Sí. ¿Para qué? Para que podamos vivir piamente, en honestidad, en justicia y tener la libertad para predicar el Evangelio. Pero hay una oración modelo que yo quisiera señalarles en esta mañana como un recurso espiritual, y es una oración que formuló a Dios la Iglesia de Jerusalén, que la encontramos en el capítulo 4. Después de Pentecostés, el Señor usó a Pedro y a Juan para sanar a un paralítico, y eso armó un alboroto y comienza la persecución, ¿no? Interrogaron a Pedro, a Juan, más tarde los encarcelaron, pero esta iglesia de Jerusalén, ante la persecución, ante la oposición que el diablo ejercía sobre ellos, la posibilidad de ser encarcelados y aún de sufrir el martirio que luego pasó con Esteban, pocos capítulos después que la iglesia de Jerusalén formuló esta oración, esta petición a Dios, Esteban fue sacrificado y dio su vida, tuvo el privilegio de morir por Cristo. Y esta oración modelo es la que me guía actualmente a mí. Y yo constantemente elevo esta oración al Señor. Y dice así: ahora, Señor, mira sus amenazas. Y yo cuando oro le digo: Señor, mira este cuadro que me toca enfrentar. Los hermanos en Chile, en Bolivia, están orando ahora. Y le están diciendo al Señor: mira, mira esto que está ocurriendo, que ha roto nuestra paz, que está sembrando la muerte en nuestras calles. ¿Y qué piden? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y aquí hay dos peticiones. Pedir denuedo para predicar la palabra del Señor en un contexto hostil, donde hay oposición, donde el mundo no quiere escuchar. Y aquí denuedo significa valor, coraje, intrepidez, perseverancia, cuando el fruto tarda en nacer, cuando somos reprimidos, cuando hay oposición, cuando uno, mire, no es fácil hacer la obra en un ambiente hostil, ¿o no? No es fácil. Hay naciones donde predicar el Evangelio puede. ¿Qué necesito? De nuevo, que es coraje, valor, abrir la boca sin temor, sabiendo que el Señor nos sostendrá y nos dará la gracia para resistir. Pero no es suficiente hablar, sobre todo en un ambiente hostil. Necesitamos lo que Pablo escribe en la carta a los hebreos, cuando da testimonio de su ministerio. Dice: Dios dio testimonio de nuestras palabras con señales, prodigios y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. No podemos hacer la obra de Dios en este particular contexto de la historia con estrategias humanas, con metodologías humanas. Necesitamos los dones, los carismas del Espíritu, y es necesario pedirlos al Señor, ¿o no? Como hacía la iglesia primitiva. Es hostil aquí predicar el Evangelio, qué difícil, ¿eh? Uno en América Latina se para en una plaza y la gente se para. Y uno predica el Evangelio y la gente escucha. Y claro, cuando yo vine a Italia, pensé, qué fácil, armo una carpita, pongo una guirnalda de lamparita y comienzo a predicar el Evangelio y la gente se va a convertir. Y lo hice 20 años atrás, hice todo lo que no hay que hacer. Vine a Italia a predicar el Evangelio no hablando italiano. Eso es una locura, ¿no? Querer que la gente se convierta hablando otro idioma. ¿Qué va a entender? Bueno, con traductor, sí, se entiende, pero un fracaso, hermano. Esfuerzo, dinero, tiempo invertido. Y las sillas no levantan la pata, ¿vieron? Para recibir a Cristo. Y yo entré en crisis. Pensé, me equivoqué, no oí la voz de Dios. ¿A qué vine acá? A perder el tiempo, a casi hacer que se burlen del Señor, porque eso era un fracaso. Y claro, yo me apoyaba en lo que sabía, en lo que conocía, en lo que había aprendido en mi nación, y confiaba en la metodología y hacía lo mismo que hacíamos allá, y fracasamos. Y el fracaso me llevó a la humillación. Y la humillación me mostró mi pobreza, mi incapacidad. mi impotencia. Y saben, hasta que uno no reconoce eso, no pide los dones. ¿Por qué? Porque todavía confío en lo que sé, lo que aprendí, lo que soy, los talentos que el Señor me ha dado y me parece que me llevo el mundo por delante. No. Bueno, me quebranté, oré al Señor y le dije, ten piedad, ten misericordia, ayúdame. Así que dejé un poquito la concentración en lo que iba a decir y clamé al Señor, Señor, da testimonio, aunque sea de mi saludo, da testimonio de que tú me estás enviando, que tú me estás apoyando. Y entonces fui, al otro día teníamos una reunión, era un día miércoles, una campaña. Bueno, prediqué yo, me tocó a mí porque cambiábamos con traductor, había 15 personas y yo estaba con mi mensaje como ahora con ustedes y el Espíritu me habla y el Señor me pregunta, ¿a quién le estás predicando? Y yo le respondo, Señor, estoy predicando a estas personas que están aquí. Y el Espíritu me dice, aquí solo hay una persona que no me conoce. Es una mujer de 35 años que tiene dos hijos, que el marido la abandonó, que esta mañana se quiso matar y me invocó. Dile que le respondo por tu boca. Aquí está el otro, ¿no? Yo dije, humillarse, reconocer nuestra impotencia y luego la fe. Dios mío, el paso de fe es un paso... No hay escalón acá, ¿eh? Porque yo no estoy diciendo que es fácil, a mí me vino el pensamiento, ¿no? Porque yo quería volver a Italia y si la mujer no está, ¿qué van a pensar los hermanos? Que soy un charlatán, que soy un... Y ahí está el orgullo y la... Y bueno, después me vino tranquilidad. La verdad que si me humillan, toda humillación hace bien. Al ego mío lo coloca donde tiene que estar y exalta a Cristo, ¿no? Lo que hace mal es la adulación, pero la humillación nunca hace mal. Siempre nos coloca porque Cristo se humilló, ¿no? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Así que, bueno, tuve el coraje ahí, me animé, lo dije, y se arma un alboroto, y se para una mujer, se paran varios, y una mujer empieza a gritar, son oíos, soy yo, y vino y se arrodilló, no delante mío, se arrodilló delante de Cristo, que le había hablado, le había respondido, y esa tarde le entregó su vida al Señor, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aquí está el Señor, aquí está su Espíritu. Y cuando tú salgas a predicar, no irás solo. El Espíritu te ha de acompañar. Y hay que buscar los dones, amar los dones. Cuando en Corintios Pablo dice, procuren los dones. Procurar allí quiere decir desear ardientemente, insistir. Yo golpeo, hago un milagro hoy. Ahora necesito, no estoy reclamando, estoy suplicando. Golpeo como la viuda con el juez injusto. Pobre Dios, debe estar cansado de mí, porque todos los días le estoy diciendo, haz algo, Señor, testifica, respalda lo que digo con una pequeña, si es que podemos llamar pequeña, señal. Amén. Orar, orar. Pero hay algo más que tenemos que hacer y no quisiera que pase este tiempo sin decirlo. Nosotros tenemos que ocuparnos de los niños. Tenemos que dejar a los niños venir a Cristo. El diablo ha enfocado su estrategia sobre los niños y al que no puede abortar, matarlo en el vientre de su madre, lo quiere sodomizar, lo quiere erotizar, le quiere hacer perder su identidad masculina o femenina, El diablo trabaja con los niños desde el vientre de la madre. Y a mí me da la impresión de que nosotros llegamos tarde, que cuando queremos caer en cuenta, el diablo ya ha leudado la mente de nuestros hijos. A Jesús, cuando Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, no le traían un adolescente, le trajeron los bebés, los traían en brazos para que Él los tocase, para que Él los bendijese. Y los apóstoles se enojaron, no los doce. Y reprendían a los padres y Cristo se airó. Y es ahí donde le dice, reprendiendo a los doce su actitud, no le impidan a los niños venir a mí. Y los tocaba, les imponía la mano, los bendecía desde bebé. Amén. Entonces tenemos que volver los ojos a los niños. Nosotros que en un tiempo los entreteníamos para que no molestaran en el culto, ¿no? Ustedes no, quizá. Cuando estaban, si estaban entre nosotros, le dábamos un lapicito para que dibujaran ahí mientras no hicieran lío. Pero hoy hemos comprendido que de los niños es la alabanza, que los niños tienen que participar en el culto como personas que son activas, porque un niño no tiene madurez, pero tiene espíritu, y el espíritu es capaz de discernir, de entender y de recibir la proclama del hecho de Cristo. Por eso, no tengo mucho tiempo, pero les animo, hagan el cultiño, el culto de niños, y predíquenle el Evangelio como si fueran jóvenes o adultos, que un niño puede recibir a Cristo en su corazón, en su espíritu, y así estará vacunado, tendrá anticuerpos cuando tenga que enfrentar el mundo, la escuela, el progresismo, la ideología de género. Él tendrá a Cristo en su corazón y por eso no renegará de su identidad cristiana, porque se cumple. Amén. Él lo merece. Miren, estuve en un congreso en Lima, había más de 1,000 personas en el Perú, y allí la congregación anfitriona tenía, los niños tenían mucha participación en el culto, la alabanza. Y la verdad, yo soy poco sordo, grito porque hablo fuerte hasta que me escucho, no porque los quiero agredir. Así que me cuesta mucho, no puedo entonar. Y yo en la alabanza soy mucho más pasivo que el resto de los hermanos, porque no puedo seguir, no puedo, a veces miro la boca del que canta para tratar de imitar el sonido. Y si yo dirigiera, ustedes se van de aquí. Menos mal que al cielo no entramos porque sabemos cantar, ¿no? Yo adoro al Señor. Pero yo estaba en medio de la alabanza pensando que tenía que ministrar la palabra, estaba un poco ausente, sentado ahí en la primera fila, y se había armado una danza adelante, había niños, adultos, todos danzando y alabando al Señor, y yo era una momia sentada en una silla, ¿no? Ahí me habían dejado ahí. No es que no estaba alabando, pero estaba inmóvil. Y vino un niño, tendría unos 6 años, un niño que estaba ahí danzando. Y este niño me toma de la mano y me sacó a danzar. Me sacó a bailar, un niño. Y yo estaba de la mano, torpe, la momia comenzó a moverse y a tener vida. Y yo me di cuenta que este niño estaba tomado por el Espíritu Santo. Que Dios me estaba queriendo mostrar algo del valor de la niñez, de la inocencia de la niñez, de que el reino de Dios es de los niños y que tenemos que volvernos como niños si queremos entrar al reino de Dios. Así que vuelvan los ojos a los niños. Ocúpense, porque si no, el diablo te va a robar tus hijos. te va a robar tus nietos y vas a derramar muchas lágrimas en la vida, porque si hay algo doloroso en la vida es ver a un hijo perderse, una hija perderse, por lo menos para mí, ¿no? Creo que de todas las cosas, una de las que más me cuesta es esa, ¿no? La carga por nuestros hijos, tanto carnales como espirituales, ¿no? Lo mismo. Bueno, ocuparse de los niños y también el valor de la paternidad espiritual, hablando de los niños. ¿Por qué? Porque esta es una generación de huérfanos. Yo ya lo dije, es una generación sin padre. Porque la madre más o menos continúa de algún modo, ¿no? En los divorcios, ¿con quién quedan los hijos? Con la madre. Tiene mucho sentido también. El padre es alguien que una vez al mes lo lleva a McDonald's o a, no sé, Burger King, o acá a una de tapa, a comer algo y se acabó. Pero eso no es ser padre. Y algunos ni a eso, ¿no? Totalmente ausente. Así que es una generación de huérfanos, verdaderamente. ¿Y dónde van a encontrar el padre y la madre que esta generación no tuvo? ¿Dónde? ¿Qué te parece? Acá, en la iglesia. Yo entré a la cárcel por un chico que la madre abandonó cuando tenía 3 años en la calle. Lo dejó tirado y allí él comenzó una carrera, vivió en la calle, una carrera de delincuencia y de homicidios. De 43 años que tiene ahora, 17 adentro, de cárceles. Una historia terrible. Toda clase de pecados, de violencia, bueno, Dios le habló, él se convierte de una manera milagrosa que no tengo tiempo de contar, pero que por lo menos Rafa, Manolo conocen, y ustedes pueden preguntar a él. Y este chico predica y se convierte en la mitad de la cárcel. De 700 internos, 350 aceptan al Señor. Y todavía seguimos allí. Se bautizan de a 40, 50, hay mucho movimiento de personas, no es que están siempre los mismos, así que siempre hay alguien nuevo a quien predicarle el Evangelio allí. La gracia se manifiesta, el Señor conmueve y transforma. Y bueno, este joven un día, en una de las visitas a la cárcel, me dice: ¿usted no quiere ser mi cobertura espiritual? Bueno, pusimos un mes para, de alguna manera, estar seguros de oración. Yo tuve un amén en mi corazón y comenzamos una relación que continúa hasta hoy. Él está en libertad ahora, ha cumplido su condena y está en el proceso de reinserción social. Pero nunca había entendido yo por qué me había elegido a mí. Porque a esa cárcel entraban pastores con gracia, con unción del Espíritu, con mucha más sabiduría. Así que yo no entendí, porque la verdad no pensaba que yo era el indicado, pero nunca tuve el coraje de preguntarle. La verdad no sé por qué, pero un día él, predicando en una de nuestras congregaciones, porque él predica el Evangelio, dio testimonio y dijo: yo le pedí al pastor Oscar que sea mi cobertura espiritual, yo no lo recuerdo, porque un día, en una visita a la cárcel, él me llamó hijo. Y a mí nunca nadie me había llamado hijo. Y ahí comprendí el tesoro, el valor en esta restauración de nuestras vidas que hay aquí en la iglesia, el amor del Padre Celestial que se expresa en el amor de los pastores, de los líderes, hombres y mujeres espirituales, porque la verdad que para cada uno de nosotros un hermano, una hermana, no debería ser un miembro de la iglesia en el sentido que le damos nosotros, como si fuera socio de un club. Es tu hijo espiritual, es tu hija espiritual. Y eso tiene una relación, una relación cercana, amorosa, una paternidad sustituta que sana, que provee, que da resarcimiento de aquellas cosas que la vida nos ha negado. Por eso aquí no hay ningún huérfano. No. Y en el fondo tu historia pasada no interesa. Pudieron haberte arrojado a las cloacas cuando naciste o dejado en una bolsa de basura, como ocurre en Argentina, en un contenedor, cuando tu madre te ha parido o después de haberte parido, que Dios te ha recogido de allí y ahora estás en la casa de Dios, en la familia del Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Ponte de pie, ponte de pie. Cierra tus ojos un instante. Señor, estamos delante de tu presencia. Y yo sé que tú quieres levantarnos en esta hora como una luz en medio de las tinieblas. Un mundo envuelto en el pecado, un mundo que va camino a la muerte. Miles de jóvenes arrastrados por el mal, por las adicciones, por el pecado, guerra, hambre, bombardeo. Señor, un mundo perdido. Por eso queremos pedirte, Padre amado, que tú nos ayudes, nos des la gracia para que podamos cumplir con nuestra misión. Y tenemos que seguir viviendo, trabajando, criando a nuestros hijos. Pero la verdad, Señor, que es urgente predicar el Evangelio, que el tiempo es corto, que no queda mucha oportunidad. Por eso te rogamos, quita todo velo de nuestros ojos para que podamos ver este mundo perdido, mirarlo con ojos de amor como tú. Mira este mundo perdido y movidos por la compasión podamos ofrecerte nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo lo que somos y tenemos, ponerlo a tu servicio y predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y no desaprovechar ninguna oportunidad, porque es urgente. Porque no sabemos si hay mañana. Por eso, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre esta tu iglesia, aquí en Málaga, Señor. Derrama tu Espíritu, derrama tu Espíritu. Derrama tu Espíritu ahora, Padre, ahora. Derrama, aviva tu obra en medio nuestro. Aviva tu obra ahora, Padre. Derrama, 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 derrama. Sopla sobre nosotros, Padre amado. Clama con tu propia voz. Clama para ser revestido del poder de lo alto, para recibir la gracia, la unción. Un minuto más en la presencia del Señor, un minuto más, un minuto más, un minuto más, recibiendo su gracia, una unción nueva. Bendito sea el Señor. Su Espíritu está con nosotros esta mañana. Él nos ha hablado, no por mis palabras, sino por su interés en ver una iglesia militante, una iglesia que llene de Cristo el mundo perdido, que anuncie el Evangelio, la esperanza, la paz, el consuelo. Bendito sea el Señor. Señor, tenemos las manos vacías. La verdad, no sabemos cómo enfrentar una realidad tan hostil y tan difícil. Por eso, Padre amado, reconociendo nuestra incapacidad, te rogamos que des testimonio de nuestras palabras con señales, con milagros, con prodigios y con derramamientos del Espíritu Santo según tu voluntad. Y que mañana, cuando volvamos a la vida diaria, cuando tú pongas delante nuestro personas, que no será casualidad, el encuentro con personas en la vida diaria nunca es casualidad, es nuestra oportunidad y la necesidad de esa persona de recibir el Evangelio. Por eso danos gracia, unge nuestra boca, Padre, para que demos una palabra tuya que proceda de ti, que nunca vuelve vacía, y que si oramos por un enfermo o damos una palabra de consuelo a alguien que está envuelto en la tribulación y en la angustia, tú respaldes la petición con tu gracia y tu poder. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. 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 Okay. Que el Señor les bendiga mucho y quizás pudiéramos darnos una palabra de ánimo que nos movilice a la acción. Dile a tu hermano, a tu hermana, predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Predica el Evangelio, porque esa es la solución para todos los males que enfrentamos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.